SER Podcast.
Cada vez que veo un pastel de chocolate pienso en Matilda, el libro de Roald Dahl, y concretamente en ese capítulo en el que la señorita Trunchbull castiga al pobre Bruce forzándole a comerse un pastel gigante hasta que no queda ni una sola miga. Supongo que Roald Dahl tiene ese don porque no hay vez que no vea un culán y no se me vengan a la cabeza esos ríos de chocolate que también se describen en Charlie, la fábrica de chocolate. Bueno, y también se me vienen a la cabeza umpalumpas, no os voy a mentir. Y si viendo Doraemon ya me entraban unas ganas tremendas de comer dorayakis, leyendo el libro de Durian Sukegawa, que precisamente se llama así, Dorayaki, intentaba siempre tener el estómago lleno porque podía imaginarme perfectamente el sabor y el olor de estos dulces japoneses. Todos estos libros hablan de comida y son capaces de transmitir de manera muy vívida las sensaciones, los sabores y los olores, algo que no siempre es fácil. Bien lo sabe el invitado de hoy, que es un experto en literatura y ha elegido los mejores libros para tener una lectura deliciosa. Hoy en Cómo comes, varios libros en algo más de media hora con Antonio Martínez Asensio.
Cómo comes, con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo comes nos sentamos a la mesa con alguien que hace algo realmente complicado. Contarte un libro de tal manera que al terminar te entren sobre todo ganas de leerlo o incluso que tengas la sensación de haberlo vivido y transitado, que yo creo que eso es todavía más difícil. De esas veces que cierras los ojos y ya estás en la escena, el tono, la época, los personajes, incluso el clima que se respira en la obra. Y eso en el mundo de las prisas y los estímulos en el que estamos tiene muchísimo mérito. Tenemos con nosotros a Antonio Martínez Asensio, él es filólogo, divulgador, literario, me encanta esta palabra, y está detrás de un libro una hora, seguramente que en cuanto que empiece a hablar a todos os va a sonar muchísimo su voz, y ha escrito un libro que se llama 100 libros, una vida, y en él narras los 100 libros más importantes o los que han marcado un momento importante en tu vida.
Hola, Ángela. Sí, sí, en ese lo que hago es recopilar un poco los 100 libros que a mí me han marcado. Que, bueno, 100 porque había que poner un número, claro.
Pero podías haber puesto muchos, claro, otros más.
Podía haber hecho la segunda parte, la tercera parte, ahora que estamos pensando hacer otra cosita. Pero sí, 100 libros que... Y lo que hago es contar en tres páginas cada uno la razón por la que para mí ese libro es importante. Entonces, por eso son 100 libros en una vida, porque al final siempre hay algo biográfico en cada uno de ellos, ¿no?
Y al final lo que la intención es que apetezca leer,
claro,
esos libros.
O sea, esto yo a mí me encanta por esto. Bueno, y a lo mejor pues encuentras ahí lugares comunes y te apetece leerlo.
Y hoy hemos venido a hablar de literatura y comida.
Sí.
¿No? O bueno, libros que están o que el papel importante en ese libro o que juega un papel muy importante la comida, ¿no?
La comida, efectivamente. Sí, porque hay libros en los que es esencial sin ser libros de gastronomía, digamos. Hombre, ha habido casos muy conocidos. Vázquez Montalbán era el gran escritor de gastrónomo, digamos, porque le encantaba comer y le encantaba, y entonces sus personajes, pues uno de sus personajes cocinaba mucho y hablaba un poco de los restaurantes a los que iba, y de hecho se fueron publicando al final ya hasta las recetas de Carballo y demás, o sea que estaba muy presente. Pero bueno, yo he intentado traer hoy cosas un poco más raras, algunos sí que son más evidentes, pero algunos son un poco más raros.
Fíjate, a mí el primero que me viene a la cabeza, que cuando estábamos preparando la entrevista ha sido el primero que salió, es Por el camino de Swann.
Exacto. Claro, Por el camino de Swann, que es el primer tomo de En busca del tiempo perdido, eso de Proust. Es. Y, hombre, tiene mucho de... Es tan descriptivo. Proust cuenta tanto el detalle de todo. Son 7 tomos maravillosos en los que detalla cada una de las cosas que le ocurren, pero sin ser un libro en el que tenga que ver especialmente la comida. Lo arranca la famosa Magdalena de Proust. La Magdalena de Proust es algo que a él le dispara un recuerdo automáticamente cuando prueba eso. Y es una escena tan maravillosa que luego realmente al final él habla en esa escena de que recuerda un momento de felicidad, y hasta el último tomo no se sabe exactamente cuál es el momento de felicidad que él recuerda cuando se toma esa magdalena. Pero es muy curioso porque esa magdalena está mojada en té. Entonces al principio él toma el té por un lado y
no tiene el mismo efecto.
Y cuando toma la magdalena tampoco, pero de repente se toma ese trocito de magdalena que se ha quedado dentro del té y entonces se dispara ese recuerdo y es una cosa maravillosa como lo describe, que si quieres lo podemos leer, porque hay un momento en el que dice, pero en el preciso instante en que el sorbo mezclado con las migas del bizcocho tocó mi paladar, me estremecí, atento a cuanto de extraordinario me estaba sucediendo. Un placer delicioso me invadió, aislado, sin noticia alguna de su causa. Sin noción alguna de su causa. Logró de inmediato que las vicisitudes de la vida me fueran indiferentes, sus desastres inofensivos, su brevedad ilusoria, así como obra el amor, llenándome de una valiosa esencia, o más bien, aquella esencia no estaba dentro de mí. Era yo. Dejé de sentirme mediocre, contingente, mortal. ¿De dónde me podía haber llegado aquella poderosa alegría? Intuía que estaba ligada al sabor del té y del bizcocho, pero que lo superaba infinitamente, que su naturaleza debía de ser otra. ¿De dónde procedía? ¿Qué significaba? ¿Dónde podía asirla? Bebo un segundo sorbo en el que no encuentro nada más que en el primero. Un tercero que me aporta algo menos que el segundo. Más vale que lo deje. Las propiedades del brebaje parecen disminuir. Bueno, iba contándolo hasta que dice, y de pronto se me apareció el recuerdo. Aquel sabor era el del trocito de magdalena que los domingos por la mañana en Combré, porque ese día yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a su cuarto a darle los buenos días, mi tía Leonie me ofrecía tras mojarlo en su infusión de tila o de té. La visión de la pequeña magdalena no me trajo recuerdo alguno antes de que la hubiera probado, quizá porque al haberlas visto a menudo desde entonces en los anaqueles de las pastelerías, sin haberme comido ninguna, su imagen se había desligado de aquellos días de Combré para enlazarse a otros más recientes. Bueno, y entonces este es el pasaje, es que es maravilloso.
Es muy bonito.
A Proust y te lo puedes leer entero. Yo invito a todo el mundo a que se meta en este 8000, porque son 7 tomos gordos, pero es delicioso. Y ahora Alfaguara está publicando una nueva traducción a cargo de Mercedes López Ballesteros, que es maravillosa, y va por el segundo, con lo que es un buen momento para meterse en el mundo Proust e ir descubriéndolo tomo a tomo.
¿Y tú tienes tu magdalena de Proust?
Pues yo debo tener mi magdalena de Proust, seguramente, pero no la tengo identificada. Yo tengo algún sabor de la infancia que recuerdo. Yo tengo 3 sabores que me llevan a un sitio muy determinado, ¿no? Uno es el sabor de la paella, de determinada paella, uh-huh, porque mi padre tenía un cine en Cullera, en la playa. Y entonces íbamos todos los veranos allí, nos pasamos, y yo iba desde los 12 años allí. Y entonces comíamos en un lugar donde lo más habitual es que hubiera una paella. Entonces es un momento muy determinado. Y también relacionado con el arroz, recuerdo el arroz blanco que hacía mi madre, que nos ponía con esas pechugas de pollo empanadas. Y entonces esa comida tan, tan infantil, digamos, sí, 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 a mí me lleva directamente a la infancia. Y luego una cosa terrible. Yo, cuando hice la mili, desayunábamos donuts que nos traían como si fuéramos una cafetería y nos dejaba el encargado ahí y desayunábamos donuts. Y entonces tengo asimilado ese sabor y esos dedos pegajosos y ese sabor
de los donuts,
exacto,
antes,
de los donuts, ¿no? a algo tan antiguo como la mili.
Fíjate, yo tengo mi magdalena de Proust, que es el olor a roscón.
El olor a roscón.
Sí,
qué
¿sabes
bueno.
por qué? Porque mis padres viven en una casa donde hay una pastelería y el respirador de la pastelería
bueno.
sube. Ellos viven en el cuarto y cuando empieza la Navidad, la casa huele siempre a roscón.
Qué bueno.
Entonces asumo el olor. O sea, hacían roscones de día y de noche,
sí,
y estabas durmiendo y estabas oliendo a roscón porque toda la casa olía a roscón.
Qué maravilla. Claro, porque Proust habla del sabor, pero el
también
olor.
También del olor.
Claro, es que el olor sí, podría sí. ser también otra sensación también que te dispare el recuerdo.
Sí. Venga, seguimos.
Vamos a seguir. Pues mira, el segundo libro que yo os he traído es un libro también muy especial que se llama El festín de Babette, que uh-huh. escribió Isaac Dinesen. Sabes que Isaac Dinesen es la autora de Memorias de África, uh-huh. Que es una mujer extraordinaria también, que tuvo una vida muy apasionante. Y El festín de Babette pues es una historia sobre una mujer que escapa de la Revolución Francesa, que llega a Suecia y que va con la carta de un tipo que la recomienda y que le encarga que vaya a determinada casa donde dos mujeres la van a dar cobijo. Y efectivamente la dan cobijo. Ella es la mejor mujer mujer del mundo, es una tía dócil, se adapta, ella es cocinera en Francia, pero le dicen, no, aquí lo único que hacemos es un tipo de comida que hacemos nosotros, entonces tienes que,
nada
esto es lo que tienes que hacer, nada de innovar, y le enseñan a hacer esa comida, y entonces ella lo hace tranquilamente, y así pasa la vida, pero ella seguía jugando a un número de lotería desde siempre. Y había un amigo que en París seguía todos los años comprando. Y un día recibe una carta y bueno, le ha tocado la lotería. Le ha tocado la lotería, le ha tocado 10.000 francos. Y entonces, bueno, pues allí suponen que ella se va a ir a Francia y que va a volver a su vida anterior. Pero no, ella lo que les pide es un favor. Les pide, por favor, prepararles en el centenario que van a celebrar del padre de esas dos hermanas, preparar un festín para todos los invitados, porque esa celebración se va a hacer, pero claro, esa celebración se va a hacer de esa forma austera como celebraban las cosas allí en ese pueblo, y en ese pueblo sueco y frío, y entonces se va a Francia a por todas las cosas que necesita, y cuando vuelve empieza a preparar ese festín. Y es una maravilla cómo cuenta las sensaciones. Por eso es muy curioso, porque Isaac Dinesen no cuenta exactamente qué es lo que prepara. Bueno, miento. Sí que prepara cosas.
Habla de sopa de tortuga, ¿no?
Habla de sopa de tortuga y luego habla de una cosa que yo no sé muy bien qué es la caille en sarcophage, que sería algo así como caille en sarcófago, no sé. O sea, que es como el segundo plato. Y habla mucho del vino. Hay un momento en el que toman un vino amontillado, que dicen es el mejor amontillado, y ella cuando llega lleva un Clos Vougeot de 1846, bueno, es el vino, ¿no? Pero lo que sí que ocurre es que ella consigue despertar en ese festín un poco, digamos, toda la creatividad de la gente que está allí, y entonces por primera vez, en vez de comer todos mirando para abajo
aquella sopa,
pues entonces se miran unos a otros, hablan unos con otros y hasta terminan cantando y bailando, y es maravilloso ese descubrimiento, ¿no? de todo lo que llevamos cada uno dentro, y al final este libro lo que se convierte es en una reivindicación de la creatividad, ¿no? del placer de hacer lo que haces bien realmente, y dejar que te dejen hacer lo que realmente haces bien, ¿no? Y la felicidad de esa cocina. Y luego es muy bonito también cómo prepara la mesa, porque claro, ella va a hacer un festín, pero también se encarga de traer unos manteles especiales y unas velas, y entonces, bueno, toda esa preparación es maravillosa, y es un libro muy 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 especial, y bueno, es un libro cortito que se lee muy bien y que siempre te deja un recuerdo magnífico.
Qué ganas de leerlo, qué ganas de leerlo. Venga, seguimos con otro. Bueno, yo creo que
este es muy conocido.
Este seguro que lo estábamos esperando.
Es muy conocido porque es Como agua para chocolate. Como agua para chocolate es un libro...
Se hizo una película también.
Que se hizo una película, que muy estaba bonita. Muy bien hecha, sí. Y es un libro que... mira, pasa como con otro libro que se llama Tomates verdes fritos. Que lo más que Tomates verdes fritos tiene al final del libro, tiene todas las recetas. Pero este, directamente, cuando abres la primera página, ingredientes, una taza de sardinas en jitomate, medio de chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 celeras. Quiero decir, empieza a ya directamente cada uno de los capítulos con un plato. Lo que pasa es que, bueno, esto es realismo mágico culinario, ¿no? Porque realmente esos platos que ella prepara, que supongo que tienen que ser reales, porque yo no lo sé, pero bueno, no lo sé, porque aquí también en otro de los capítulos, 12 rosas de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, pues igual sí, ¿no?
Bueno, los pétalos se pueden utilizar para cocinar.
Y empieza de hecho, manera de hacerse, empieza, se desprende con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando pincharse los dedos. Pues aparte de que es muy doloroso, el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre, y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Que esto es lo que le ocurre a esta. Por ejemplo, la primera vez que ella cocina, sus lágrimas caen sobre lo que está guisando, y cuando sirve la comida a todos, pues todos empiezan a comer y empiezan a llorar desesperados, llenos de tristeza, ¿no? Y entonces todos los platos que ella va cocinando realmente van generando reacciones en todos los protagonistas. Hay una deliciosa donde la hermana empieza a calentarse y empieza a ponerse roja y empieza a tener ahí una especie de furor y es muy divertido, es muy tierno y bueno, es puro, puro realismo mágico, ¿no? Y todo el argumento de todo lo que pasando siempre está anticipado o justificado con una comida determinada, ¿no? Como agua para chocolate. Y la verdad es que sí, este tal vez puede ser el más gastronómico, ¿no? El más gastronómico en el que la gastronomía tiene todo, tiene el protagonismo absoluto, ¿no?
¿Tú crees que las emociones se transmiten a los platos?
Pues no lo sé.
Yo creo que sí. Yo creo que un plato cocinado con amor.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Y un plato cocinado sin ganas también se nota.
También se nota. Yo creo que la emoción también se transmite en el. En la forma de comerlo, ¿no? Yo con mi grupo de amigos solemos hacer muchas comidas que empiezan a ser ya comidas tradicionales, ¿no? El cocido de chelo, que siempre es antes de la Navidad y siempre es. Y luego chelo hace unas pochas buenísimas también. Y entonces, bueno, pues también el hecho de reunirnos, de cómo lo sirve, de cómo. Es verdad que ese cocido no sabe como ninguno, ¿no? Y bueno, yo sé que el cocido que hace es buenísimo, pero. El estar todos juntos y regarlo bien, yo creo que también es importante.
Y cuando te toca cocinar a ti, ¿cuál es tu cocido de chelo?
Pues yo es que cocino fatal. Yo es que no tengo paciencia. O sea, no tengo.
Pero
paciencia.
Cocinar relaja. Yo, por ejemplo, cuando estoy cuando estoy nerviosa, cuando necesito colocar la cabeza en otro sitio, lo que más me relaja es cocinar.
Claro, a mí es leer. Claro,
pues ahí se ve el nivel.
Claro. Es que el problema es que yo necesito tiempo, yo no veo series, no hago nada más que leer. Y es verdad que esto es un poco enfermo y tal, pero es verdad que no tengo paciencia para la cocina, o sea, lo de pochar una cebolla, no la echas ahí y tienes que esperar y,
claro,
ya, y es como,
pero mientras tu cabeza está pensando puedes estar escuchando la radio, puedes hacer mil cosas, claro.
Entonces yo mira, yo la última vez que invité a casa, invité a cocinar en mi casa.
Tú ponías en la cocina para que te cocinara.
A un muy buen amigo, a uno de mis mejores amigos, que se llama Fernando, que es un arquitecto que cocina maravillosamente y que yo le admiro mucho, pero además le admiro mucho porque él cocina, abre la nevera y dice, bueno, a ver con qué hacemos hoy una ensalada.
Eso
y
es un buen cocinero.
Una ensalada maravillosa con lo que tenga.
Claro.
¿No? Y entonces es maravilloso. Entonces a mí me habían regalado, en uno de los bolos que hicimos en el Hoy por Hoy, me habían regalado un bonito, maravilloso. Tres latitas de bonito, maravillosas.
Y ahí las tenías.
Y ahí las tenía. Y yo decía, oye, Fernando, esto no me lo puedo tomar en un bocata, que eso sería muy típico mío y tal. Le digo, oh, por Dios. Y entonces me dijo, espérate, vamos a hacer. Y entonces hizo unas papas aliñadas con una de las latas. Con otra hizo otra ensalada. Hizo tres ensaladas absolutamente deliciosas que se inventó así un poco sobre la marcha. Yo puedo llegar a hacer una buena ensalada y freír un filete maravillosamente, pero pongo la casa y pongo.
Bueno,
el
no
vino.
Está mal. Y si no, te haces un bocata. Venga, vamos con el siguiente.
Pero es que hasta para eso, porque, claro, yo la primera vez que Fernando me dijo, te hago el bocadillo, nos íbamos de viaje, te hago un bocadillo. Sí, ¿qué bocadillo? Y había hecho un bocadillo.
Y el bocadillo también.
Con
era.
Una mayonesa, no es que la mayonesa además tiene no sé qué, y un pollo. Hizo un bocadillo estratosférico. Entonces, bueno, es que para todo. Claro, pues el festín de Babette.
Totalmente.
Tienes que ser bueno y te tiene que gustar y te tiene que apasionar.
Totalmente. ¿Cuál es el siguiente?
Pues mira, he traído Se acabó el pastel, de Nora Ephron.
Se acabó
el pastel. Ay, es muy divertido. Es muy duro, pero es muy divertido. Hay una película maravillosa.
Sí.
Está muy bien hecha, la verdad. La película con Meryl Streep y con Jack Nicholson, que cuenta esta historia, que es el único tipo al que le han hecho dos películas importantes, porque el protagonista de Se acabó el pastel es el mismo de Todos los hombres del presidente, porque es uno de los investigadores, de los periodistas del caso ahora no me sale la palabra, el caso por el que dimitió Nixon.
El Watergate.
Y entonces, bueno, pues es en una de las películas lo hizo Dustin Hoffman y en la otra pues lo hizo Jack Nicholson, que no está mal. Bueno, y entonces es verdad que es la historia desde el principio, desde el minuto uno, de una mujer que está embarazada, que ha llegado a casarse con su marido, pero después de una relación también de idas y de vueltas y que al final está con él y descubre que su marido es infiel. Entonces nos lo cuenta desde el humor, y eso está muy bien, porque lo cuenta desde el humor, y pero claro, eso es lo que tiene el humor, que está muy bien, que es cuando de repente te das cuenta de que
es algo durísimo.
Que es algo durísimo lo que le está pasando, ¿no? Lo que pasa es que ella es muy divertida, Nora Ephron era maravillosa. Yo recomiendo a todo el mundo que se lea a Nora Ephron, la pobre murió muy joven, murió en 2012, y la verdad es que el libro es delicioso. Y ella, realmente el personaje es que es una cocinera, vamos, una cocinera, es una Ángela Quintas, que divulga y que hace programas de televisión y que cuenta. Y entonces el libro al final tiene un índice de recetas donde hay almendras tostadas, budín de pan de Chélène, estofado al horno, huevos a los 4 minutos, judías con peras. Bueno, hay todo un listado de recetas. Pero lo divertido es que este libro, frente a Como agua para chocolate, la receta está como metida ahí un poco en el argumento, ¿no? Almendras tostadas, en la página 39. Pues ella lo que hace es, está contando y dice, si pudiera hablar con ella en este momento de crisis, probablemente me habría dicho algo tan tremendamente irritante como... Toma notas. Luego, abrido a la cocina a tostar almendras. Funda un poco de mantequilla en una sartén. Añada almendras blancas enteras. Remuévalas hasta que tenga un tono marrón dorado con unas pocas partes quemadas. Escúrralas un poco, sáquelas y cómalas con una buena bebida fuerte. Los hombres son como los niños, habría dicho al alzar el vaso. No lo agites. Cuidado con los cubitos de hielo. Entonces, están un poco como metidas
dentro del
libro. Y eso está muy bien, porque te va metiendo también, y eso tiene que ver un poco lo que hablábamos antes también de la emoción, ¿no?, de cada uno de los platos. Y de hecho, a mí me apasiona el final, porque el final ella ha cocinado una tarta y está cenando con unos amigos y... ya está absolutamente harta del cinismo de su marido y ya no puede más. Y esta es la última, prácticamente la última página del libro. Y entonces hay un momento que dice, no puedo compadecerme de mí misma, no aguanto sentirme como una víctima, no soporto esperar sin esperanza, no puedo quedarme aquí sentada con toda esta rabia que me hace sufrir y llorar, no soporto estar sin hablar. Miré el pastel que tenía frente a mí, de pronto empezó a temblar. Ahora hablaban del Departamento de Estado. Si le tiro el pastel, pensé para mí, nunca me querrá. Y entonces lo comprendí. No me quiere. Lo vi con una claridad resplandeciente. Eso era todo. No importaba si se había vuelto loco. No importaba que fuera inocente o culpable. Nada importaba salvo que no me quería. Si lo tiro, nunca me querrá. Pero de todos modos no me quiere. Así que si me apetece, puedo tirarle al pastel. Lo cogí. Di gracias a Dios porque el suelo fuera de linóleo y lo lancé. Fue a parar principalmente a su mejilla derecha, pero era suficiente. Y ahí se produce un silencio absoluto en esa cena y él lo único que dice es, creo que es hora de marcharnos a casa, dijo poniéndose en pie. Y entonces... esa sí que es una escena en la que de repente todo el humor ya se acabó el humor, se acabó el pastel, ¿no? Y entonces, bueno, pues te voy a tirar el pastel a la cara como señal ya de que no te soporto más. Y el tío, claro, pues lo entiende a la perfección.
Y para terminar, ¿has traído un libro que yo nunca había oído hablar de él?
Pues mira, he traído un libro fantástico que se llama Rusia desde la cocina, de Vítor Savlovsky. Vítor Savlovsky es un tipo que realmente tiene una biografía muy divertida, porque él ha sido también cocinero y él tiene mucho que ver con la gastronomía, pero forma parte un poco de esa escuela de cronistas polacos que son buenísimos. Y que bueno, pues realmente es una disciplina que en Polonia funciona muy bien y hay muchísimos cronistas de un poco en la estela de Kapuscinski, o no sé si Kapuscinski es uno más, pero desde Kapuscinski es verdad que hay muchísimos cronistas maravillosos. Y este hombre realmente hace una crónica de lo que es la Unión Soviética o Rusia, la Unión Soviética, hace una crónica de la Unión Soviética y lo que cuenta es delicioso. O sea, quiero decir, leérselo, te gusta la cocina, te gusta la cocina, es maravilloso porque te cuenta la historia de lo que ha sido la Unión Soviética, pero lo hace a través de cocineros. Entonces arranca con Iván Yaritonov, el cocinero del último zar, Shura Vorobyova, la cocinera de Lenin, Gana Barasava, La gran hambruna. Bueno, La gran hambruna también va contando, bueno, pues de repente después de Lenin llegó La gran hambruna, pero luego llegó La cocina de Stalin, La bella Iberia, El cocinero de Stalin y su mujer, y te va contando un poco pues de cada uno de ellos hasta llegar incluso a una entrevista deliciosa que le hace a la que cocinó a Boris Yeltsin y a los que estaban allí reunidos cuando firmaron el acuerdo de disolución de la Unión Soviética. Y entonces ella dice que les tendría que haber envenenado a todos y que desde entonces su vida es una ruina y que es un horror. Y entonces, bueno, hay muchísimas, claro, cuando va llega hasta Putin, claro. Y de hecho hay un capítulo en el que habla de la cocina de los tártaros de Crimea, justo antes de hablar de Putin, justo después de hablar de Putin, que también tiene que ver con Ucrania y demás, ¿no? Entonces está muy bien. Y dice, por ejemplo, cuenta, a ver que lo encuentre, Alexandra Igorevna Salizkaya trabajó toda la vida en una escuela superior y para tratar a alguien con familiaridad primero tiene que formarse una opinión de la persona. Eso evidentemente requiere tiempo, así que se pasa 2 horas hablándome de su bisabuelo Fiodor Zaluisky, quien trabajó en las cocinas de Nicolás II, el último zar, bisabuelo al que no recuerda, pero del que la familia conserva una copa conmemorativa con la fotografía del zar y de su esposa. Es fantástico porque es a través de una de las descendientes que le cuenta. Y bueno, pues hablan de la cocinera, por ejemplo, de Lenin, que cuenta que era un tío muy austero, porque luego después de cada uno de los capítulos hay recetas, por ejemplo, y aquí las recetas de la cocina del zar, claro, pues son fantásticas. Paté de Estrasburgo, ensaladilla Olivier versión con gallo lira, ensaladilla Olivier versión con gréboles, que no sé ni lo que son, filetes rusos imperiales, cangrejos rellenos para 6 personas, tórtolas con pasta, claro, este es
claro,
del zar. Pero luego, sin embargo, la cocina de Lenin, que la cocina de Lenin dicen que es la única persona que mintió a Lenin y él lo supo, pero la perdonó. Y entonces, gracias a eso, ella fue muy fiel a Lenin durante toda la vida. Pero claro, menú de Lenin, huevos revueltos y trigo sarraceno con verdura.
No tiene nada
joder,
que ver.
Con Lenin.
Claro, no pobre
se puede,
Lenin.
No se puede hacer una revolución.
No se puede, no estaba
eso.
Bien alimentado.
Claro. Y luego, pues bueno, pues también. Ah, bueno, y luego cuenta una cosa que también es muy definitivo de lo que es la. De cómo era Stalin también, porque dicen que la madre de Stalin era cocinera y que él odiaba el olor de la cocina porque le llevaba un poco a hay que saber cómo debía trabajar su madre como cocinera, ¿no? Y entonces él quería tener siempre lejos la cocina. Entonces, en todos los aposentos y en todos los palacios o todos los lugares donde estuviera Stalin, la cocina estaba muy lejos. Eso también demuestra
sí.
una personalidad,
también,
¿no? Y
también.
Es curioso porque, bueno, pues fíjate cómo debía ser la bella Iberia, el cocinero de Stalin y su mujer. Bueno, es un libro divertidísimo. Ya te digo que además de por todo lo que cuenta, fíjate, el menú de Stalin, sopa de col georgiana. Y confitura de nueces.
Esa no suena muy bien tampoco. Bueno, la sopa de col.
Uf, sí.
No suena
y
muy bien.
Cordero a la parrilla. Bueno,
sí, esto
ya
mejor.
Va sonando un poquito mejor. Ya va mejorando. Entonces, ya te digo que este, el subtítulo es Cuchillo, cazo y tenedor para levantar un imperio. Se puede leer. Alguien que le guste la cocina va a disfrutar muchísimo, pero es una crónica absolutamente periodística de la historia de la Unión Soviética y es magnífico. Witold Sabłowski, que es un polaco.
Y ya para terminar, tenemos que hablar un poco de cómo comes tú.
¿Cómo como yo?
Ya nos has dado alguna pincelada, pero a mí me gustaría saber cómo comes tú.
Pues mira, yo como, claro, ¿sabes cuál es el problema? Que efectivamente, como no me gusta cocinar, ahí es donde reconozco yo mi gran problema. Entonces yo al final me alimento a base de proteínas, gracias a un buen consejo, proteínas y ensaladas. Quiero decir.
Bueno, pero estás comiendo mejor.
Claro, pero estoy comiendo mejor. Vale. Estoy comiendo bien, pero ¿cuál es mi problema? Que me aburro. Claro, me aburro. O sea, cualquier cosa que a mí me saque de, pues por ejemplo, el otro día...
Que te apuntas
a
un bombardeo.
Me dice mi chica, ¿por qué no te haces 2 huevos duros con verdura, un tomate y una lata de atún? Que es una ensalada que... Digo, bueno, y me pareció como si me hubieran dado una receta de Arzak y me hizo una ensalada, claro, que salía de la receta de la ensalada
típico.
Con tomate, con bonito, con tal. Entonces hago mucho a cocina de supervivencia, que digo yo.
Y que te apuntas a un bombardeo.
Y yo también me apunto a un bombardeo porque me encanta comer. Entonces, claro, no hay nada que me guste más. Y mi casa es un poco como o sea, mi casa es un desierto. O sea, no hay nada. Porque si hay algo, me lo como. Entonces, yo no puedo comprar nada.
Bueno, si compras cosas que están bien.
Bueno, compro cosas que están bien, pero no me puedo comprar. Quiero decir, no me puedo comprar. Mira, voy a comprar unas galletas por si acaso viene mi hijo. No, porque si hay unas galletas, me las como. Entonces, pues bueno. Pero bueno, a mí me encanta comer y yo creo que ahora estoy comiendo bien, pero me aburro comiendo.
Bueno.
Ese es uno de mis problemas. Como bien, pero mal.
Bien, pero mal.
Bien, pero mal.
Bueno, pues a lo mejor, ¿sabes? Te vendría bien a lo mejor un curso de cocina.
Eso estaría bien. Fíjate, eso sí que lo he pensado.
Claro.
Saber cocinar, porque luego, claro, de hecho, cuando me pasa eso con Fernando, claro, le envidio mucho saber
lo que puedo hacer con tres latas,
exacto, ¿no? Para qué sirven las cosas, porque igual yo sí que tengo pues un par de latas que me pueden servir y bueno y puedo hacer cosas, pero claro, como no tengo ese conocimiento, pues claro, al final todo es cultura, está claro.
Pues la próxima vez te daré alguna receta.
Tengo un libro tuyo y lo tengo ahí y además claro, es que tengo que hacerlas, o sea, tengo que ponerme, abrir el libro, ponerlo encima de la mesa y ponerme a cocinar. Lo voy a hacer.
Seguro que lo disfrutas a tope.
Sí, es verdad.
Ponte un buen podcast.
Exacto.
Y ahí disfrutas de cocinar.
Y me voy a poner a cocinar, es verdad. Mira, lo voy a hacer.
Bueno, pues quiero foto.
Vale.
Gracias, Antonio, por
muchísimas gracias
a
ti.
Cómo comes.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias.
Mi hijo con 3 años probó una crema de puerro en el colegio y sentenció: nunca más volveré a comer verdura. ¿Por qué? Porque tenía pelos, decía. En realidad era una crema de verduras que no había sido triturada de manera correcta. Para él, aquel recuerdo de aquella crema que tenía pelos realmente se convirtió en su Magdalena de Proust, pero al revés. Es decir, cada vez que había un plato de verdura en la mesa, se ponía blanco y se negaba a comer absolutamente nada. Después de aquel episodio, entendí pues algo muy práctico, que tenía que meter la verdura como fuera en sus platos sin que él se diera cuenta. Tenía que disfrazarla. Y empecé a inventar recetas de las que estuviera presente la verdura, pero sin que él fuera consciente de que allí estaba. Empecé a inventar lasaña de coliflor, tortilla de coliflor, o inventé cualquier sitio donde podía colocar la verdura sin que él ni siquiera fuera consciente de que allí estaba. Lo que me interesa de verdad al contaros esta anécdota es quitarle dramatismo al hecho de comer sano, porque comer bien no debería ser un proyecto agotador ni un examen diario. Con pocos ingredientes y técnicas básicas, seguramente que podemos construir una alimentación estupenda, es decir, una legumbre bien cocida o incluso una legumbre que ya viene cocida, un pollo hecho a la plancha o al horno con unas verduras, o un pescado con cualquier guarnición, o incluso una crema de verduras que podemos hacer de manera muy rápida. Cocinar es verdad que te devuelve el mando o al menos la inercia de aprender a comer bien. Yo os propongo que entréis en la cocina, que juguéis con ella y que disfrutéis cocinando. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.